Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trillo, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla, que se aparecen en otros lugares del mundo. Y también, pues, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que informan directamente desde territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes. Jorge Trilla ya nos tiene listo ahí el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas, ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz, las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí en Radio República. Y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 19 de abril de 2018, tenemos para ustedes ya, amigos radioyentes, los titulares de las principales informaciones. Miguel Díaz-Canel será el sucesor de Raúl Castro en la presidencia del Consejo de Estado y de Ministros. Numerosos personajes de la vieja guardia comunista, tanto como de algunos más o menos jóvenes, pues serán integrantes de los nuevos consejos de Estado, así como de la Asamblea del Poder Popular en Cuba, sin que por ninguna parte se vean trazas de cambio real en estas designaciones. Por ejemplo, Esteban Lasso continuará al frente de la Asamblea Nacional Cubana. A raíz de toda esta pantomima que se ha montado en Cuba, un vocero de la Casa Blanca declaró que Estados Unidos no cambiará su política hacia Cuba bajo el sucesor de Raúl Castro en esas posiciones. Igualmente, opositores cubanos han expresado casi unanimidad en el sentido de que no esperan cambios de importancia con la nominación de Miguel Díaz-Canel. Y para no variar la manera de operar las cosas y aprovechar las desgracias de los cubanos, pues el régimen entra en el negocio de los vuelos a Guyana para cubanos que tramitan visas de Estados Unidos. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, estaremos escuchando hoy a Julián Enrique Martínez, quien nos reporta desde San José de las Lajas que el prisionero político Carlos Alberto Pérez, confinado en la cárcel de Quibicán, se ha declarado en huelga de hambre. En Mirada al Mundo, nuestro observatorio de la actualidad internacional, tenemos que debido a los secuestros en su frontera, Ecuador deja de ser garante del proceso de paz entre Colombia y la guerrilla del ELN. La alianza opositora Frente Amplio Venezuela Libre pidió unidad para salir del régimen de Nicolás Maduro y anunció protestas para el 27 de abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte que abandonará la reunión prevista con el dictador norcoreano si esta no resulta fructífera. El equipo de Naciones Unidas, que preparaba la entrada en la ciudad siria de Duma a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, fue tiroteado y tuvo que regresar a Damasco. Israel celebra 70 años de su independencia. Y en las noticias del mundo de los deportes, que Jorge Trilla nos ampliará más adelante, tenemos por acá que en el fútbol, Cristiano Ronaldo da un agónico empate al Real Madrid ante el Athletic de Bilbao. Por acá, por el béisbol, las grandes ligas, dos peloteros cubanos disparan jonrón con bases llenas en la jornada de este miércoles en las grandes ligas precisamente. Los detalles de estas noticias, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí estamos de nuevo, amigos, para ofrecerles los detalles de las principales informaciones. Lamentablemente, antes de esto tenemos una nota de dolor, y se trata de que el ex prisionero político cubano Julio César Gálvez, condenado por el régimen durante la Primavera Negra del 2003, murió exiliado en Estados Unidos víctima de un cáncer, según se dio a conocer. Gálvez Rodríguez había nacido en La Habana en 1944. Se desempeñó como periodista, escritor y poeta. También fue ponente en diversos eventos científicos internacionales como los Congresos Panamericanos de Educación, Deporte y Cultura Física celebrados en 1986 en La Habana y en 1988 en Chile. Sus trabajos periodísticos, relatos de poemas han sido publicados en La Isla, España, Estados Unidos, Italia, Suecia, Argentina y Puerto Rico. En el año 2001 fue expulsado de los noticieros de Radio Progreso y Radio Ciudad de La Habana, donde trabajaba, debido a sus opiniones políticas. A los inicios del año 2001 se incorporó a la prensa independiente cubana fuera del control gubernamental. Fundó la agencia de prensa cívica, fue miembro de la Sociedad de Periodistas Independientes Manuel Márquez Sterling y desde el año 2003, exiliado ya, era parte de la membresía del Pen Club Internacional. Descanse en paz el patriota desaparecido, oramos por su eterno descanso y a sus familiares, a sus deudos todos, nuestras condolencias. Cuba está de luto. Vamos ya, amigos, con las informaciones. Finalmente se han cumplido los pronósticos. Miguel Díaz-Canel será el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, que lo convertirá en el primer hombre sin el apellido Castro que encabece el Estado cubano desde 1976, al menos nominalmente. Como primer vicepresidente tendrá a Salvador Valdés Mesa, un ex dirigente de la Central de Trabajadores de Cuba, el sindicato del régimen, que era hasta ahora uno de los 5 vicepresidentes de ese organismo. Entre esos 5 vicepresidentes se mantendrán Ramiro Valdés Menéndez, de largo expediente criminal al servicio de la dictadura, comandante de la revolución, y Gladys María Bejarano Portela, contralora general. Los otros 3 puestos los ocuparán Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública, Inés María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Poder Popular en Santiago de Cuba. Las propuestas fueron presentadas por una comisión de candidaturas designada por la Asamblea Nacional del Poder Popular a dedo. En la práctica se trata de una entidad que transmite la decisión del régimen. Y por lo tanto, cuando ustedes, nuestros queridos radioyentes, estén escuchando estas informaciones, ya todos estos tristes personajes deben haber sido confirmados en los cargos propuestos. Tanto Díaz-Canel como el resto de los nominados eran candidatos únicos. La Asamblea Nacional dio por terminada la sesión de ayer después de que sus miembros votaran de manera secreta, por lo que no ha existido nunca incertidumbre alguna respecto a esas votaciones, ya que nunca ha ocurrido que los diputados rechacen las propuestas del régimen. Ni Raúl Castro ni José Ramón Machado Ventura ocuparán puestos en el próximo Consejo de Estado. Ambos seguirán, no obstante, siendo el primer y segundo secretario del Partido Comunista de Cuba a pesar de su avanzada edad. Al Partido Comunista es precisamente el organismo al cual la Constitución vigente otorga el control sobre el resto de los poderes del Estado. No estaban entre los nominados la hasta ahora vicepresidenta Mercedes López Acea, primera secretaria del Partido Comunista en La Habana, y Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado. También ha llamado la atención la ausencia de Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, es decir, la supuesta reforma de Raúl Castro, la del ministro de Transporte Adel Onofre Izquierdo Rodríguez y la del general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las Fuerzas Armadas y jefe del Estado Mayor General. En cambio, entra directamente a la vicepresidencia Beatriz Johnson Urrutia, quien no está en el Consejo de Estado saliente. El resto de posiciones en la Asamblea Nacional y demás está llena de nombres conocidos por su vinculación de larga data con el régimen castrista. Además de todos estos, entrarían en el Consejo de Estado Elizabeth Peña, Ibis Nuba Villa Milán y Bárbara Alexis Terry, de quienes prácticamente no se sabe nada. Esteban Lasso continuará presidiendo la Asamblea Nacional. Vamos a una pequeña pausa, queridos amigos radioyentes. El cuartico está igualito, como decía una antigua canción. Lo que no está igualito es el mundo de los deportes. Jorge Trilla vendrá un poquito más adelante para actualizarnos en ese sector y también más adelante yo regresaré con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Escuche la programación de Radio República en onda corta por los 7350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Somos Radio República, la voz de la resistencia cubana.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Un gol de Cristiano Ronaldo en el tramo final del partido le dio al Real Madrid un agónico empate ante el Athletic de Bilbao e impidió al conjunto vasco lograr su primer triunfo en el Estadio Santiago Bernabéu desde febrero del 2005. El Athletic se adelantó en el minuto 14 con un gol de Iñaki Williams y pudieron incluso marcar un segundo tanto en la segunda mitad, pero Raúl García se encontró con el larguero. Fue Cristiano Ronaldo, que también había rematado con anterioridad al travesaño, quien igualó el encuentro, en el cual el portero vasco Kepa dio todo un espectáculo de vuelos y reflejos para sacar balones casi imposibles. El Madrid, una vez más, se vio escaso de ideas combinativas, apelando a tirar centros uno tras otro. Buscando las redes, fallaban los merengues una y otra vez. Llegados a los 80 minutos, el Athletic se había encerrado en su área y Kepa seguía parando balones. Pero no hay nada más peligroso que Cristiano Ronaldo empecinado en marcar. Y claro está, se salió con la suya. A 3 minutos del final, el portugués enganchó un tiro a puerta de Modric, empujando el balón con el tacón y alejándolo de las manos mágicas de Kepa. Un empate gris en una campaña gris del Real Madrid en España, que a estas alturas parece conformarse con el tercer lugar, por detrás del Barça y del Atlético de Madrid. Y nos vamos al béisbol. El cubano Yoenis Céspedes batió un jonrón con bases llenas para coronar un ataque de 9 carreras en el octavo inning, y los Mets doblegaron el miércoles 11-5 a los Nacionales de Washington, con lo cual evitaron la barrida en la serie de 3 juegos. Yoenis se fue en el partido de 5-2 con 4 producidas y 2 anotadas, anulados durante 7 episodios por Tanner Rourke, quien los limitó a 2 imparables. Los Mets despertaron en el octavo inning y mejoraron su registro a 13 ganados y 4 perdidos. Y amigos, ayer miércoles otro cubano disparó jonrón con bases llenas. Lo hizo Joan Moncada en el segundo inning de un juego en el que los Medias Blancas y los Atléticos se cayeron a batazos. La victoria en 14 innings se la llevaron los de Oakland 12-11. Por los Medias Blancas, Moncada terminó de 7-2 con 3 anotadas y 4 impulsadas, en tanto su compatriota José Abreu batió de 6-3 con un doblete, 2 anotadas y 2 impulsadas. Y en otros encuentros de la jornada del miércoles en Grandes Ligas, en la Liga Americana, los Medias Rojas siguen incontenibles. Derrotaron 9-0 a los Angelinos. Tigres vencieron a Orioles 6-5. Rays a los Rangers 4-2. Azulejos vapulearon a los Reales 15-5. Mellizos en 16 innings derrotaron a los Indios 2-1. Y los Astros a los Marineros 7-1. En la Liga Nacional, Piratas 10, Rockies 2. Cerveceros 2, Rojos 0. Bravos 7, Phillies 3, Dodgers apabullaron a los Padres 13-4, y en 10 innings los Gigantes vencieron a los Cascabeles 4-3. Y ya nos despedimos, amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más noticias para ustedes aquí en Recuento Informativo. La Casa Blanca aseguró que no cambiará su política de restricción del comercio con Cuba bajo el sucesor de Raúl Castro y expresó escepticismo sobre cualquier cambio en la isla una vez que el actual presidente cubano, es decir, el propio dictador Castro, abandone su posición. Estados Unidos no tiene ninguna expectativa de que el pueblo cubano verá mayores libertades bajo el sucesor elegido a dedo por Castro, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Seguiremos mostrando solidaridad con el pueblo cubano en su petición de libertad y prosperidad. Por tanto, no se espera que cambie nuestra política de dirigir fondos hacia el pueblo cubano y alejarlos de los servicios militares, de seguridad y de inteligencia de Cuba, añadió el portavoz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el año pasado su apoyo al embargo comercial a Cuba y anunció varias medidas que en la práctica han congelado el proceso de normalización de relaciones con la isla iniciado por el expresidente Barack Obama. Trump ha prohibido la mayoría de transacciones de Estados Unidos con el ejército cubano, que controla buena parte de los hoteles y el comercio minorista en la isla, y ha restringido el tipo de viajes que los estadounidenses pueden hacer a Cuba. Además, Trump condicionó cualquier negociación con el régimen para mejorar las relaciones a que la isla diera pasos concretos hacia la celebración de elecciones libres y la liberación de presos políticos, algo que irritó profundamente a la dictadura de Raúl Castro. Por otra parte, y también con este tema, opositores cubanos han expresado casi unánimemente que no esperan cambios con la nominación de Miguel Díaz-Canel. Marta Beatriz Roque, por ejemplo, restó importancia este miércoles a la salida del Consejo de Estado y de Ministros de Raúl Castro tras la designación de un nuevo presidente del Consejo de Estado. Cambios no hay, sigue la misma situación. En este mismo, con estos términos más o menos, se expresó también José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, Rosa María Payá y Antonio Rodríguez. Karina Galvez-Yu, dirigente del Centro de Estudios de Convivencia de Pinar del Río, expresó un poco más de optimismo respecto a las posibilidades de cambio en Cuba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
San José de la Laja, Cuba. Carlos Alberto Pérez Ávila, recluso cubano-americano, en la actualidad confinado en la prisión Quibicán, provincia de Mayabeque, se encuentra en huelga de hambre. Carlos Alberto inició esta huelga el pasado día 10 de abril. Está reclamando asistencia médica especializada, entregas de medicamentos que no le están dando, horario de sol que tampoco le dan y alimentación adecuada. Hemos sabido a través de prisioneros políticos recluidos en esta prisión que Carlos Alberto fue llevado a celda de castigo. Su situación no ha sido resuelta. Esperamos que esta posición asumida por Carlos Alberto no traiga resultados funestos para su vida. Solicitamos a autoridades carcelarias que examinen los reclamos del huelguista y solucionen los problemas demandados. Hacemos responsables de lo que pueda suceder a las autoridades penal y al régimen castrista, responsable directo de todo lo que acontece en las prisiones cubanas. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los secuestros en la frontera entre Colombia y Ecuador interrumpen las conversaciones entre Bogotá y la guerrilla del ELN. Fuerzas militares de ambos países llevan a cabo en la selva la búsqueda de un grupo disidente de las FARC con las que ya se alcanzó la paz. Estos insurgentes serían los responsables de la captura y la muerte de dos periodistas del diario ecuatoriano El Comercio y su conductor, y también del secuestro de una pareja de la que han enviado un vídeo como prueba de vida. A cambio de su libertad, sus captores piden también la de los arrestados en operaciones durante el pasado fin de semana. La delicada situación ha hecho que Ecuador deje de auspiciar el diálogo para la paz entre el gobierno colombiano y el ELN.
Pero he solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas.
El ejecutivo de Juan Manuel Santos ha dicho entender las razones que han llevado a sus vecinos a tomar la decisión y ha emprendido la búsqueda de un país alternativo para reiniciar el proceso.
La Alianza Opositora Frente Amplio Venezuela Libre anunció una gran jornada de protestas contra la corrupción para el próximo 27 de abril. Así lo informó el diputado Stalin González durante un evento del Frente en Caracas.
Y el día viernes 27 habrá una gran jornada de protesta en contra de la corrupción, exigiendo vivir mejor, y que hoy hacemos el llamado a todos los venezolanos a organizarnos, a articularnos en los sindicatos, en los sectores, los diputados, los concejales.
Este movimiento, que aglutina diferentes posturas políticas y grupos sociales, señaló la importancia de que los opositores se mantengan unidos y que las protestas anunciadas sean pacíficas.
Donald Trump ha sido claro, se irá de la reunión con Kim Jong-un si la conversación con el líder norcoreano no es útil. Así lo ha expresado el mandatario poco después de confirmar que el director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió en secreto la semana pasada con el líder supremo. Afortunadamente, este encuentro será un gran éxito y estamos trabajando en ello. Sería algo tremendo para Corea del Norte y para el mundo entero. Así que vamos a hacer todo lo posible para conseguir este triunfo para todos. No solo para Estados Unidos, Corea del Sur o Japón, sino para todo el mundo. Si pensase que es una reunión que no iba a ser fructífera, no iría. Si el encuentro, una vez esté allí, no es fructífero, respetuosamente abandonaré la conversación y continuaré haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, o cualquier otra cosa. Pero algo pasará. Las palabras del presidente coinciden con la visita a Estados Unidos del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, para implementar las relaciones comerciales entre los dos países.
Un nuevo retraso para averiguar la verdad de lo ocurrido en Duma. Un equipo de la ONU que preparaba la entrada en el enclave sirio para la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas fue tiroteado el martes y tuvo que regresar a Damasco. Testimonios como este son las únicas pruebas sobre el ataque químico del 7 de abril. Empezamos a escuchar sonidos de bombardeos y luego olimos cloro, un olor muy fuerte. No sabíamos qué hacer. Empezamos a poner máscaras a los niños, pero el olor aumentaba más y más y empecé a perder sensibilidad. Me empezaron a llorar los ojos y estaba mareada. Mi marido me llevó al puesto médico. Este miércoles era el día previsto para que los expertos internacionales iniciaran los trabajos con el objetivo de analizar si había restos químicos sobre el terreno, pero tras el tiroteo del día anterior, que se saldó sin heridos, ahora se desconoce cuándo podrán acceder al lugar, bajo control de las fuerzas rusas. El secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, ha acusado al gobierno sirio de tratar de limpiar las pruebas.
Israel celebra sus 7 décadas de existencia desde la declaración de independencia que se firmó en Tel Aviv el 14 de mayo de 1948 según el calendario gregoriano, o el 19 de abril según el hebreo. La ceremonia oficial tuvo lugar en el escenario montado en el Monte del Recuerdo de Jerusalén, donde la gente asistió ondeando banderas israelíes y donde se pudo apreciar un amplio dispositivo de seguridad por la presencia de las principales autoridades del país. Y es que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu participó en esta ceremonia que inaugura los festejos, donde destacó que el éxito de Israel no ocurrió de la noche a la mañana. En el evento, con efectos luminosos y una compleja escenografía, el público contempló un largo espectáculo con recreaciones, actuaciones de cantantes, actores y bailarines, que junto con la música de un coro y una orquesta, repasaron la historia de los judíos, con pasajes como la época del Holocausto y la creación posterior del Estado de Israel.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Si todo ocurre como la experiencia prevé que ocurrirá para esta noche, cuando usted estuvo escuchando este comentario mío, ya Miguel Díaz-Canel habrá sido ungido como nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros y estará estrenando el engañoso título de presidente de Cuba, algo que ni él mismo se lo cree. Y hace bien en no creerlo, pues pudiera costarle caro dejarse deslumbrar por las apariencias y tomarse en serio lo que no es más que una burla cruel de la que Raúl Castro y su aquelarre hacen víctima al pueblo de Cuba. Para mostrar lo bien montado de este engaño, ni Raúl Castro, ni José Ramón Machado Ventura, su segundo, pertenecerán al nuevo Consejo de Estado, como para dar la impresión de que ese organismo funciona independientemente dentro de las estructuras del poder. Sin embargo, para que no se equivoquen los que conocen cómo funcionan las claves del mando, se ratifica a estos dos vetustos personajes que entre los dos suman casi un siglo y tres cuartos de edad como primer y segundo secretarios del Partido Comunista respectivamente. Es decir, se permite a Díaz-Canel y a sus compañeros de marionetaje perder el tiempo reuniéndose para analizar problemas sobre los cuales ellos no tienen ningún poder de decisión, mientras se libera a los ancianitos del tedio de esas reuniones al tiempo que conservan intacta en sus manos la vara de mando para que el tirano pueda seguir haciendo lo que le venga en gana y el otro pueda aplaudirlo a rabiar sin que nadie los moleste. No creas que yo también me burlo de ti si te pregunto si contaron contigo para tomar estas decisiones. Si te preguntaron a quién preferías tú como gobernante, porque en fin de cuentas el gobernado será tú, junto con el resto de los cubanos a los cuales tampoco le preguntaron al respecto. En fin de cuentas, que no vale la pena seguir hablando de esto. ¿Sabes tú qué es lo único que resulta provechoso para todo el mundo a resultas de esta pantomima? Que se le agotan todos los argumentos y todas las fantasías a los que han venido hablando de un cambio que pudiera ser inducido o propiciado desde las propias cúpulas del poder en Cuba. A todos los que han querido vestir a Raúl Castro con un manto de reformador del cual él mismo se ha despojado siempre. Y a todos los que han sufrido el espejismo de acuerdos con la tiranía para conducir una paulatina transición a la democracia. A los Castro y a los castristas hay que sacarlos del poder, porque ellos jamás van a entregarlo. La libertad, la democracia, la justicia, la paz y la prosperidad del pueblo cubano se ganarán por el enfrentamiento a la tiranía, nunca por un acomodamiento con la misma. Una vez más, para que lo entiendan los que puedan entenderlo, con los Castro no hay solución, con su pandilla de títeres tampoco. Amigos, y hasta aquí esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, con el favor de Dios, estaremos aquí en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.